Hemos visto los atributos de Dios desde las diferentes clasificaciones. Hemos visto que los atributos de Dios son los atributos de la esencia, son atributos de acción. Hemos visto que son atributos o yamalía, o sea, de perfección, atributos que Dios tiene, o de yalalía, o atributos que Dios no tiene. No me acuerdo si hemos hecho alguna otra clasificación, pero vamos a ver una nueva clasificación que es de los atributos Jabarí. ¿Qué significa Jabarí? Jabar, tanto en árabe como en persa, significa información. Los atributos jabarí serían atributos informativos, por decirlo de alguna forma. Es una terminología que han adoptado los sabios del Kalam. Muchas veces tenemos terminologías que han adoptado los sabios, lo cual no necesariamente significa que esto sea una revelación absoluta. Esto no significa que seguro hay un hadiz que se refiere a esta terminología. Son terminologías, porque nosotros tuvimos varias épocas de desarrollo de las ciencias islámicas. Tuvimos una época en que simplemente el profeta enseñaba el Corán y las normas a los musulmanes. Tuvimos otra época en que se enseñaba los hadiths del profeta para explicar un poco el Corán. Tuvimos otra época en la cual, a causa de las conquistas islámicas, nuevos territorios se fueron incorporando al mundo islámico. Por lo tanto, llegaban nuevas personas con nuevas ideas. Nuevas personas, por ejemplo, provenientes del hinduismo, del cristianismo, coptos que se hacían musulmanes, del norte teníamos cristianos, judíos que se hacían musulmanes, teníamos idólatras que se hacían musulmanes, persas que se hacían musulmanes, zoroástricos con sus ideas de dualidad, y no solo eso, sino que nosotros tenemos grandes corrientes filosóficas que a lo mejor no, seguro, de parte de Occidente son muy olvidadas, como corrientes filosóficas de Persia, de la China, de Egipto. Bueno, estas cuestiones son olvidadas muchas veces por Occidente, o son dejadas de lado a propósito, y presentan todo como si estuviera surgido la cuestión de la filosofía desde los filósofos griegos. Y antes de esa época le llaman la época del oscurantismo. Después de eso llegan los filósofos griegos, los antiguos, los sofistas, después Platón, Sócrates, Aristóteles, bueno, Zenón antes. Después llegan los filósofos en las primeras épocas de la cristiandad, San Agustín y otros. Después llegan los filósofos medievales después de la época de oscurantismo. Después dice, bueno, llega la época del Renacimiento, las nuevas ideas de Descartes. Y así sucesivamente. Y no se habla para nada, o se habla muy poco, de la filosofía que había en China, que había en Persia. Persas se hicieron musulmanes y traían ya un bagaje cultural bastante arraigado e importante. Unas cosas son los beduinos musulmanes, los beduinos árabes que se hicieron musulmanes, y otra cosa es cuando una civilización ya formada, con un poco de antigüedad, y con antecedentes científicos, académicos, como era la persa, que ingresen al Islam. Y lo mismo sucede con los coptos, que a causa de la civilización de los egipcios, los faraones. Lo mismo pasaba en África. África no solamente son unos cuantos indígenas perdidos en la selva. Realmente hubo civilizaciones muy grandes en África. Y bueno, la China estaba un poco más lejos, pero llegaban a través las ideas también a través de la India. Luego de las conquistas islámicas, nuevas ideas fueron llegando al mundo islámico. Con nuestras nuevas ideas hubo nuevas propuestas, nuevos planteamientos. Es por eso que comenzó a surgir incluso sectas bateníes, sectas ocultas, donde eran personas que seguían manteniendo o fueron influenciados por creencias de otras culturas. Y no dejó de haber seguramente algún aprovechado por ahí, que para ganar poder o respeto entre algún grupo de personas simples también, no dejó de promover a propósito algunas ideas desviadas y equivocadas. Lo mismo está el desarrollo del conocimiento, el desarrollo de las ciencias. El Islam con su extensión no solo abarcó pueblos nuevos, sino que entraron en el Islam nuevas ideas, nuevas, ¿cómo puedo decir? El mismo, no solamente fueron ideas infiltradas, sino fueron ideas que el Islam fue a buscar. Fueron a buscar los matemáticos, la matemática de la China, de la India, fueron a buscar las ideas filosóficas de Grecia. Nosotros sabemos, los mismos occidentales los reconocen, el puente entre la filosofía griega y el mundo actual, o el mundo después del Renacimiento, fue precisamente el Islam. Bueno, con estas nuevas ideas que llegaron, obviamente, había que desarrollar más los conocimientos islámicos y había que desarrollarlos de una forma acorde para responder a los nuevos planteamientos. Además, el Islam siempre está en la búsqueda del saber y del desarrollo de las ciencias. No trajo algo como lo piensan los talibanes, algo literal para que ese literalismo siga hasta el día del juicio final. El mismo Sagrado Corán, la primera palabra que fue revelada fue Iqra. Iqra no solamente leer, leer en el sentido de ir, investigar, analizar, estudiar. Por eso mismo, en el Islam hubo diferentes épocas de desarrollo de las ciencias. Durante este desarrollo de las ciencias hubo terminología que ingresó al Islam, o ingresó desde otras partes y se las aceptó, porque los sabios no veían en ello contradicción con el Islam, o fueron términos innovados por los mismos musulmanes. Por ejemplo, faqa. ¿Faqa qué significa? Faqa significa conocimiento, sabiduría. Pero ahí se usa únicamente para una parte del conocimiento, que es la jurisprudencia islámica. Hoy, cuando se dice el faqih, o su plural, los fuqaha, se refiere a los juristas. En la época del profeta, o en el mismo Sagrado Corán, cuando se usa la palabra faqa, es tener conocimiento y tener sabiduría. No se refiere únicamente al especialista en jurisprudencia. Bueno, hay ciencias que son netamente islámicas, en el sentido que surgieron del mismo Islam, no fueron tomadas de ningún otro lado, como la ciencia del hadith. Los hadith del profeta no fueron tomados de ningún otro lado. Fueron dichos en idioma árabe, fueron clasificados en idioma árabe. Lo mismo pasa con los atributos de Dios que nos llegan en el Sagrado Corán. En el Sagrado Corán nosotros tenemos atributos que los sabios islámicos los han clasificado. Esta clasificación no necesariamente está en el Corán. Dice, no hay ninguna ley que dice yo revelo mis atributos jabarí. No, eso es un término innovado, inventado, que los sabios lo aceptaron como para hablar todos el mismo idioma. ¿Qué significan los atributos jabarí? Son los atributos de los cuales nosotros estamos informados que Dios se atribuye a sí mismo algo. Muchas veces Dios se atribuye a sí mismo algo y nosotros lo repetimos porque Dios lo ha dicho, lo cual no necesariamente significa que lo tomemos al pie de la letra o que lo tomemos en forma literal o que necesariamente tengamos que hacer interpretaciones, pero aún así voy a hablar de ellos, cuáles son. Todos los sabios islámicos los consideran o los llaman del mismo nombre, atributos jabarí. Los atributos jabarí, por ejemplo, como cuando Dios dice Jalaktu biyadeya, lo creé con mis manos. Parece que Dios está atribuyendo a sí mismo el hecho de tener manos. Jalaktu biyadeya, lo he creado con mis manos. Yo ya expliqué un poco esto la vez pasada, en general, cuando se hablaba de la mano de Dios. Yadullah fauqa aydihim, la mano de Dios está sobre sus manos. No significa que Dios tiene una sola mano grande, inmensa, tan grande que abarca a todos los incrédulos que están en el mundo, y abajo de la mano de Dios están todos los incrédulos del mundo, y la mano de todos los incrédulos estaba bajo la mano de Dios. No es así. Alhamdulillah, como dije, como tenemos en castellano, esto está en mis manos, o sea, lo tengo en mi poder, y para ello nos basamos, porque no todos los idiomas tienen el mismo tipo de metáforas, usos. Vemos que, alhamdulillah, así como en el idioma castellano hay, en el idioma árabe también hay. El idioma árabe fue evolucionando, y para ver si realmente en la época del profeta, en la época de la revelación, en la época de aquellos árabes a quienes iba dirigido el Corán, y Dios revela las cosas a un pueblo en el idioma de ese mismo pueblo. No le va a revelar en chino a los árabes. Les hablaba en árabe. ¿Y en qué árabe? En el árabe que hablaban ellos. Bueno, a ver cómo hablaban ellos. Nos basamos en poesías de la época preislámica, Nos basamos en poesías de la época post-islámica o de los poetas contemporáneos al Islam y de las épocas posteriores para ver, porque era más que nada en poesías que fue el legado, podemos decir, de idioma árabe que tenemos de esa época, prosa, romances, había muy poco, si es que había. Y es por eso que la mayoría de los estudios de idioma árabe se basan en los estudios de esa época. Alhamdulillah, en esas poesías vemos que en el idioma árabe había exactamente algo igual que en el castellano, como cuando decimos lo tengo en mis manos, significa lo tengo en mi poder. Esto que jalaktu biyadeya, al fin y al cabo, yadullah fawqa aydihim, la mano de Dios está sobre ellos. Jalaktu biyadeya, lo creé con mis manos. Al fin y al cabo, Dios habla de que tiene una mano. Sabios, entre comillas, islámicos, dieron su explicación respecto a esto. Y lamentablemente, aquellos que no se han embebido del agua pura de Ahlul Bayt han caído en equivocación porque no han tenido un buen instructor que realmente les indique algunas cuestiones muchas veces básicas. Y lamentablemente han caído en un error. Y todos sabemos, cuando alguien comete un error y no da marcha atrás, para tapar ese error tiene que poner otro error más y se van. Después ya no sabe con cuál mano tapar los diferentes agujeros que le va teniendo en su estructura doctrinal. Surgieron diferentes escuelas o tendencias de pensamiento a causa de estos sifat jabarí o atributos jabarí. Tuvimos muchas causas por las cuales surgieron tendencias doctrinales. Ya expliqué la vez pasada cómo surgieron los jabarish por una cuestión política, por una cuestión de simpleza de mente, por una cuestión de capricho, por una cuestión de seguir los dictados del jefe de una tribu a ver qué es lo que le convenía en ese momento. Y así surgieron los jabarish, incluso comenzaron a dar consignas como la hukma illa, inil hukmu illa lillah, no hay gobierno más que el de Dios. El mismo Nahjul Balagha, el Imam Ali, le responde que tiene que haber necesariamente un gobernante en este mundo, ya sea justo o ya sea tirano, porque si no lo que reina es la anarquía. Así surgieron estas tendencias. Los jabares surgieron por cuestiones políticas. Tenemos tendencias que surgieron por desinformación, por simpleza, ayudados también por alguno que otro aparato gobernante. Pero viendo con buenos ojos a los demás, este lado, o sea, la ayuda del aparato gobernante, lo vamos a dejar para el final. Surgieron tendencias como los Hashuiya. Hashuiya. Los Hashuiya son, ¿cómo puedo decir? ¿Vieron los talibanes? Bueno, estos son los Hashuiya de ese entonces. Literalistas. Dice, por ejemplo, en el Corán dice Dios tiene mano, listo, Dios tiene mano, vamos a dudar del Corán. Entonces Dios tiene una mano inmensa, grande. Lo siguieron en esto los Ahlul Hadís. Ahlul Hadís, como lo dice en árabe esto, la gente del Hadís. ¿Quiénes eran estos, la gente del hadiz? ¿Y por qué su postura en relación a los atributos jabarí fue una postura literal? El más conocido, no es el fundador, pero el más conocido y el más preponderante de los sabios de Ahlul Hadiz es Malik ibn Anas, el mismo que en el ámbito jurídico es el fundador de la escuela malikía. Esta es una terminología en cuanto a determinación del nombre de las escuelas que no fue inventada por los chiíes ni nada por el estilo. Eso es algo que todos los historiadores y sabios islámicos la reconocen. Hubo dos grandes tendencias en su momento entre la oficialidad del Islam, que era la oficialidad sunna, como llamamos hoy en día, que eran los Ahlul Hadith, cuyo mentor principal era Malik ibn Anas, y los Ahlul Qiyas, la gente de la analogía, cuyo promotor principal fue Abu Hanifa. La diferencia está que Abu Hanifa no es conocido como impulsor de una escuela doctrinal. Malik ibn Anas sí es considerado como un gran sabio, un gran promotor, un gran mentor de los Ahlul Hadith, pero aún así no un fundador de esa escuela. Y cada uno a su vez sí es Abu Hanifa, fundador de la escuela Hanafita. ¿Pero escuela en qué? En jurisprudencia, no en teología, que es lo que estamos hablando ahora. Malik ibn Anas sí es fundador de una escuela, pero una escuela en jurisprudencia, la malikita, no en teología, que es lo que estamos hablando ahora. Dicho sea de paso, muchas veces leemos en un libro, en un artículo, o en traducciones, las tendencias del Islam, como fulano, fulán, fulán. Nosotros creemos tantas sectas ahí en el Islam. Por ejemplo, se nombres dice, escuchamos el nombre Shafi'iyya, los Shafi'íes, Shafi'íes. Después encontramos, por ejemplo, tendencias como los Maturidíes. Después decimos Zaidíes. Después, por ejemplo, escuchamos nombre de tendencia como sufíes. Y así comenzamos a enumerar tendencias. ¿Cuántas tendencias hay en el Islam, señor? Estamos hablando de diferentes ámbitos. Eso es como decir Peñarol, Barcelona, los Pumas, estos equipos de básquetbol de Estados Unidos. ¿Cuántos equipos hay en el mundo, señor? Una cosa es el fútbol, otra cosa es el rugby, otra cosa es el básquetbol. Así que no me pregunte así, no me los nombre en forma así mezclada. Y después me dice, ¿cuántas tendencias hay en el Islam? Los Shafi'íes es una escuela jurídica, los Maturidíes es una escuela doctrinal. Los sufíes no es una escuela ni en lo jurídico ni en lo doctrinal, ni siquiera es una sola escuela, es para nombrar al grupo de escuelas de los místicos o gnósticos. Los zaidíes tienen un aspecto doctrinal, pero en casi todo el aspecto jurídico se parece más a los sunnas, el aspecto doctrinal en un 60% a los shias, pero en sí ellos no presentaron algo diferente en la jurisprudencia a los sunnas, sino que siguen algunas de las escuelas sunnis. Entonces, tenemos que tener un poco en claro cuáles son las diferentes tendencias y de qué estamos hablando. Voy a nombrar algunas de las escuelas de doctrina, porque es el tema que nos incumbe. Los jarejíes, los murji'a, qadaríes, mu'tazilíes, ahlul hadís. Sí. Los hashwiyya, de lo que estuvimos hablando, los protagonistas de hoy. Bueno, como sea. Hashwiyes. Asharitas o asharíes. Maturidíes. Ismaelíes, zaidíes, imamíes, y alguna que me perdí en el camino. No importa, recuerdo. Como nosotros estamos hablando de doctrina, cuando yo me refiero a algunas escuelas del Islam, son escuelas de teología, escuelas de doctrina. No voy a estar hablando de escuelas filosóficas, de los seguidores de Avicena, los peripatéticos, ni los seguidores de Sohrabardi, los iluministas, ni los seguidores de Mulla Sadra, que es la teosofía trascendental. Esas son otras divisiones, pero en filosofía. Estas son divisiones en... Muchas veces, lo digo porque muchas veces se mezclan. Veo artículos de neófitos que han buscado en internet, han juntado, han pegado y han armado, y mezclan escuela filosófica con escuelas doctrinales. Dice, Sohrabardi dijo tal cosa, pero Malik ibn Anas dijo tal otro. Señor, ¿de qué está hablando? Es como diciendo, ¿cómo juega Maradona? Y miren cómo juega Karpov. Karpov, si hacemos un análisis entre el juego de Karpov y el juego de Maradona, este tipo está loco, no conoce nada. Teníamos los Ahlul Hadith.
No.
Los Ahlul Qiyas son la gente de la analogía. Esto es gente del Hadith y gente del Qiyas. Dijo una vez, creo que era Muhammad Abdu, uno de los que hacen, uno de los sabios sunnis que hacen interpretación a Najib al-Balagha. O Subhi Saleh o Muhammad Abdu, uno de los dos, son sabios sunnis que hicieron, creo que era Muhammad Abdu, que hicieron interpretación a Najib al-Balagha. Dijo, si Abu Hanifa hubiera nacido en la época en que fueron recopiladas las grandes colecciones de hadices sunnitas, como las de Bukhari, Muslim y las demás, nunca hubiera hecho qiyas, nunca hubiera hecho analogía. Era famoso Abu Hanifa porque hacía mucho qiyas, analogía. ¿Qué es el qiyas? Es cuando uno compara, hace una comparación de un juicio que no conoce con algo que sí conoce para darle el mismo juicio. Por ejemplo, por darles uno famoso, ¿cuántas veces una mujer que amamanta a un niño se vuelve mahram, o sea, se convierte en madre de leche y todos los que bebieron de la misma leche, hermanos de leche de ese niño? Únicamente con una gota de leche que haya tomado el niño, no, que se haya criado su carne, que se haya formado, ¿cuánto? Abu Hanifa. En este caso, Malik ibn Anas es el que hizo qiyas, a pesar de estar en contra del qiyas, hizo qiyas porque no conocía la norma. Hizo qiyas, dijo, no, yo no conozco la norma, pero voy a hacer qiyas, o sea, comparación con el vino. Tomar una gota de vino haram, bueno, la leche también es líquida. Bueno, entonces tomar una gota de leche ya convierte a los niños en mahram. O sea, ya no se pueden casar con esa madre de leche ni con los hermanos de leche. O sea, es un juicio, como decimos en Argentina, traído de los pelos. O se sabe un juicio o no se lo conoce. Una de los dos. El imam Sadr le prohibió a Abu Hanifa seguir haciendo qiyas, porque él comparaba cosas que no sabía con cosas que sabía. Y para hacer lo que se dé cuenta de que esas comparaciones estaban mal, él le daba ejemplos. Por ejemplo, le decía, ¿qué es más impuro, si vamos a comparar, la orina o el semen? No, la orina es más impura que el semen. Dice, entonces, ¿por qué? Cuando uno orina simplemente tiene que hacer wudú. En cambio, cuando uno eyacula, tiene que hacer un ghusl. ¿Qué es más importante? ¿El salat o el ayuno? No, el salat es algo diario, es comunicación de Dios constantemente. ¿Sí? Y si el salat entonces es más importante, ¿por qué la mujer que menstrua no tiene que recuperar los salat? En cambio, los ayunos sí los tiene que recuperar. Abu Hanifa no sabía qué decir. O sea, él en su comparación daba la respuesta que era, porque realmente el salat es más importante que el ayuno, en el sentido que es una comunicación constante. Realmente la orina, bacteriológicamente hablando, no sé, es más impura que el semen. Pero vemos por qué el juicio es diferente. No se puede dar juicios de normas religiosas en base a la comparación. Pero como dijo Muhammad Abdu, si Abu Hanifa hubiera nacido en la época que se hicieron las grandes compilaciones de hadices de los sunnas, nunca hubiera hecho qiyas. ¿Qué significa? ¿Que en su época no existían estas compilaciones de hadices? No. ¿De dónde sacaban los hadices? Abu Hanifa vivió en una época en la cual estaba prohibido escribir los hadices. O acababa de salir la prohibición. Hacía apenas un tiempo que acaba de salir la prohibición. Los califas, comenzando por Abu Bakr, prohibieron la escritura de los hadices. Dijeron, está prohibido escribir los hadices del profeta. El Corán es suficiente. Esto lo mantuvo Omar en forma mucho más estricta todavía. Omar quemaba hadices, castigaba a los compañeros del profeta que decían hadices del profeta, pero les permitía a los judíos convertidos al Islam, o entre comillas convertidos al Islam, que vengan a la corte del califa a relatar historias de la Torah y del Evangelio, porque, como Ka'b al-Ahbar, que nosotros decimos que se hizo musulmán en apariencia después que las tribus judías se debilitaron, muchas se fueron, otros muchos se convirtieron al Islam. Él aparentó, era un sabio judío que aparentó, decimos nosotros aparentó, hacerse musulmán. Él, sin ningún problema, el segundo califa lo traía a la corte, a su corte, para que relate historias de la Torah. Y él es uno de los promotores de las principales israeliyat, ya dije que era israeliyat, eran narraciones de judíos, cristianos, sabios, zoroastrianos que ingresaron o influyeron de alguna forma en el legado islámico, sin ser legítimas. Y el nombre de israeliyat es porque la mayoría de estas narraciones provienen de los judíos. Entonces Ka'b al-Ahbar, por ejemplo, contaba historias de la Torah y no había ningún problema, pero los hadices estaban prohibidos. En la época de Imam Ali fue una época que se... Alhamdulillah, fue una época... Fueron pocos años, 4 años y medio, casi 5, donde Salman al-Farsi y otros escribieron algunas cosas. Muawiyah otra vez reimplantó la prohibición de la escritura de hadices, y los omeyas que le siguieron, ¿para qué? Hasta la época de Omar ibn Abdulaziz, llamado el justo de los omeyas, por fin uno que se comporta medio decente, y por eso fue llamado el justo de los omeyas, no es que era tan justo ni nada, pero era realmente entre todos los omeyas, carniceros, salvajes, borrachos, que se levantaban a hacer el salat, hacían 4 rakas en el salat y se daban vueltas y decían, ¿quieren más de la borrachera? Entre todos esos califas, realmente Omar ibn Abdulaziz era justo. Es más, él levantó la prohibición de maldecir e insultar al Imam Ali. Desde la época de Moabia, cuando uno comienza una jutba, comienza a decir una presentación, dice el Bismillah, bendice al profeta, alaba a Dios, bendice al profeta, bendice entre los unos a todos los compañeros sin hacer excepción. En la época de los omeyas hubo 70 años que entre ese orden, ese protocolo de lectura antes de cada disertación pública, había que decir también la maldición a Ali ibn Abi Talib, astaghfirullah. Había que maldecirle. Omar ibn Abdulaziz, ¿qué hizo? Era justo el hombre realmente. Le gustaba las ciencias, tenía estima por Ahlul Bayt, solo Dios sabe cómo llegó a ser califa. Una vez le dijo a un judío, en medio de mi disertación o cuando yo termine, por favor, me pides la mano de mi hija. Era judío. ¿Pero por qué voy a hacer eso? Quiero que lo hagas. En medio de la disertación se levanta el judío y dice, oh, califa, yo te pido la mano de tu hija para mi hijo. Omar ibn Abdulaziz dijo, bueno, está bien. Los presentes dijeron, pero es judío. Una musulmana no se puede casar con un no musulmán. Eso es imposible. Entonces Omar ibn Abdulaziz dijo, ¿y cómo es que Ali se casó con la hija del profeta? ¿Y cómo es que le permitió seguir casado? Yo creo que estamos cometiendo una injusticia con Ali ibn Abi Talib. A partir de ahora, levanten esa maldición. Dejen de decir. 70 años, estamos hablando de 5 generaciones, 7 generaciones que crecieron con el odio a Imam Ali. Omar ibn Abdulaziz levantó esa prohibición. ¿Qué más levantó? La prohibición que levantó fue la de la prohibición de los hadices. Hizo varias cosas, por eso es bien llamado el justo de los omeyas. Aunque después que murió se quiso otra vez poner la prohibición, pero ya la gente de a poco comenzó a trabajar con los hadices, y después que desaparecieron los omeyas ya no hubo sentido mantener la prohibición, y comenzaron a escribirse compilaciones. Los shia que nunca dejaron de escribir, solo que sus escritos muchas veces eran quemados, muchas veces sus escritos eran, ¿cómo puedo decir?, en forma de signos, o eran, no se hacía alusión directa a las personas que transmitían tal o cual cosa. En la época de Imam Musa al-Kazim, alayhi salam, los abbasidas también no prohibían los hadices, pero sí lo que venía de la Shia. Entonces los chiitas entre ellos decían, Qala Rajul, dijo el hombre, ¿quién era? El Imam Musa al-Kaza. Muchos libros de hadices que tenemos, dijo el hombre. Hoy mismo muchos sunnis también, sunnis no, wahhabis, que hacen una crítica fuerte a la Shia. Dicen, bueno, estos hadices, como dice, dijo el hombre, nosotros sabemos. Fulano, fulano y fulano, que eran compañeros íntimos del Imam Musa al-Kaza y que transmitían de él y que iban a las demás comarcas y regiones a enseñar los hadices. Cuando decía Qala Rajul era porque dijo el Imam Musa al-Kaza. Acordémonos que el Imam Musa al-Kaza estuvo entre 11 y 14 años encerrado por Harun al-Rashid en las prisiones. Entonces ellos no iban a ir a una escuela pública y decir, dijo Musa al-Kaza, ahí nomás lo iban a pasar de huello. Decían, enseñaban, pero con alusiones muchas veces. La cuestión es que el legado Shia siempre estuvo. Tenemos escritos desde la época del Imam Ali, escritos de Salman al-Farsi, de Miqdad, de los alumnos de Imam Zain al-Abidin, el mismo Sahib al-Sajjadiyya de la época del Imam Ali Zain al-Abidin, las khutbas o disertaciones del Imam Hassan, del Imam Hussein. Bueno, nosotros, alhamdulillah, siempre tuvimos un legado. Pero en el mundo oficial del califato, por llamarlo de alguna forma el mundo sunna, porque a partir de un momento determinado de la historia es que adoptan el nombre sunna, pero nosotros vamos a llamarles en general el califato oficial en nombre sunna. ¿Cuándo es que comienzan a compilarse los hadices? Después de la época de Omar ibn Abdul Aziz. Aún así, después que se murió él, vinieron otros omeyas salvajes hasta que se terminó la dinastía omeya. Fue en esa época que comenzaron a escribirse compilaciones. Hay tres tipos de compilaciones de hadices. Tenemos los musnad, cuyo plural es masanir. Los sahih, cuyo plural es sihah. Después tenemos otro tipo de compilaciones. Al principio no, realmente no me acuerdo el nombre técnico, pero eran libros como el Muwatta de Malik ibn Anas. El que tenga la revista Sakhalin, de 3 o 4, ahí está el nombre técnico. En esta época, Malik ibn Anas escribió el Muwatta, su famoso libro, el Muwatta. Sí.
Disculpa, no sé si presta la atención, pero me quedo ahí recibido. ¿La mujer musulmana se puede casar con un no musulmán?
No. Es por eso que todos criticaron al califa. Dijeron, ¿cómo le va a dar su mano al judío? Y es ahí que él dijo, es verdad, no se puede, ¿no? Entonces, ¿por qué Imam Ali estaba casado con Fátima? Y ahí él usó eso para que la gente se diera cuenta. ¿Qué criterios seguían los Muwatta? Los Sihah, según los sabios sunnas, el criterio es seguir los hadices únicamente que son sahih, que son correctos. Es por eso que Muslim y Bukhari, para ellos, son todos sus hadices son correctos, sahih. El criterio que se sigue en los Musnad es que todos los hadices tengan cadena de transmisión, tengan sanad. Por eso se llama musnad, tengan sanad. ¿Y qué criterios seguían? No me acuerdo el nombre técnico. Libros como el Muwatta de Malik ibn Anas. Fácil. Juntar todo lo posible, ordenarlo y comenzar a leer y a hablar. O sea, no seguían un criterio. Era juntar. Se levantó la provisión de hadices, listo, ya se puede, sí. Como quien había plata en el piso y nadie podía levantar. No levanten, estábamos todos así. Se levantó la prohibición y comenzaron a juntar sin ordenarlo ni nada. Lamentablemente, al juntar cualquier cosa sin ver sus narradores, quién lo narró, cómo, cuándo, las condiciones políticas que reinaban en la época de los omeyas en contra de Ahlul Bayt, los problemas que había internos, los compañeros del profeta se maldecían entre ellos, Khalid ibn Walid tenía problemas con Omar, Aisha tuvo problemas con Osman. se maldecían entre ellos, después se amigaban, uno rezaba de una forma, otro de otra. Osman comenzó a rezar completo aún cuando viajaba. Aisha le dijo, él está innovando la religión. Comenzaron a llegar muchas cosas. Las personas que compilaron los libros de hadís de esta época no siguieron un criterio, y es a causa de eso es que Malik ibn Anas, en su al-Muwatta, que es lo que hizo, juntar muchos hadices de cualquier cosa, entre ellos muchas, pero muchísimas israeliyat. La israeliyat es realmente fue una de las causas principales por las cuales muchos de los atributos jabarí no fueron bien entendidos. Se quería explicar el asunto de la mano de Dios. Dice, si Dios tiene cuerpo, Dios peleó con David y David le ganó. Eso está en la Biblia. Está en la Torá. ¿Cómo Dios se va a encarnar en un cuerpo, va a pelear con David y David le va a ganar? Le dejó el ojo morado, según los hadices. Y Dios se fue. Bukhari y Muslim son de estos. Bukhari y Muslim están incluidos en los Sahih.
¿Las otras cuatro compilaciones sunna no se consideran Sahih, no? La de
Tirmizi. Algunos dudan entre ponerlo entre los Musnad al-Tirmizi o Sahih al-Tirmizi. Por ejemplo, hay otro libro más también, que entre ellos mismos hay peleas y dudas. Es más, entre los seis Sahih, entre ellos hay peleas. Es por eso que yo tengo un CD hecho en el mismo Arabia Saudita, por la empresa Sahar, que es la empresa que más se ocupa de estas cuestiones entre los sunnas, o sea, la más conocida y que hace bien las cosas. El CD se llama Los Nueve Sahih, que no eran seis. Es que entre ellos hay peleas de cuáles son los seis. Bukhari y Muslim están seguros. Hay uno que dice que Musnad de Ahmad ibn Hanbal está, y otro dice no está, tiene que ser, por ejemplo, Tirmizí, o si no. Sí. Nisai, por ejemplo, algunos dicen Sahih también. Hay una pelea entre ellos, o sea, entre los sabios sunnis. La cuestión es que Muslim y Bukhari, sí, ellos todos le dicen que son de los Sahih. Es por eso que yo los menciono a esto como ejemplo y no a los otros, para no estar. Dar más peso a una opinión que a otra, además que no es una opinión propia de nuestra escuela. A causa de esta israelidad, que Dios tiene mano, que Dios tiene un cuerpo, tienen un hadís, entre estos hadices de los Ahlul Hadís, en que Dios dice, no me atribuyan ni la barba ni el sexo, a partir de ahí atribúyame lo que quieran. Según estos hadices que tienen los Ahlul Hadís, Dios tiene un aspecto joven, sin barba, tiene pelo rizado, es bonito. Tiene, bueno, pies, manos, y para eso se valen de leyes del Corán que transmiten atributos jabarí. Ar-Rahman ala al-Arsh istawa, el misericordioso, asumió el trono. Sentarse en el trono para un rey es hacer así. Entonces muchos dicen al-Arsh istawa significa que el hombre se sentó, que Dios se sentó. Tiene que tener un cuerpo para que haya movimiento. Tiene una silla, tiene un trono. ¿Cómo no va a tener un cuerpo? Hay una ley del Corán que se le preguntará al infierno si ya se ha llenado, y el infierno dirá hal min mazid, el fuego dirá ¿acaso hay más? Hay un hadith de estas israelíes que el infierno responderá, hay más, hal min mazid, y comenzará como una reverberancia, dice cada vez al infierno, el Dios mismo dice, listo ya, y con su pie lo va a pisar y lo va a apagar el infierno. Hadices que ellos tienen, compilados así, como dije, traídos así sin hacer ningún tipo de análisis. Abu Huraira, que es famoso entre los sunnis, muy famoso, uno de los principales narradores, a pesar de haber vivido únicamente con el profeta, algunos dicen 6 meses antes de morir el profeta, lo conoció, otros dicen 2 años. A pesar de ser tan poco el periodo de tiempo, en Bukhari o Muslim tiene como 6.000 hadices. Mientras que Imam Ali desde bebé estuvo con el profeta, lo acompañó en la cueva de Hirá, estuvo cuando fue la primera revelación. Creo que hay unos 400 y tantos hadices de Imam Ali, y hadices no muy relevantes. Entonces, si alguien hace una comparación, se va a dar cuenta. No digo cuál es la verdad, eso significa que los shia tienen la verdad, no. Pero digo que por lo menos es para reflexionar. Es para reflexionar por el porqué de esa diferencia. No podemos decir que son cuestiones. Abu Huraira hablaba más y Imam Ali a lo mejor era más callado. No, no podemos decir eso. Obviamente que la política ha influido. 70 años de maldición al Imam Ali por parte de la oficialidad de lo que era el Islam, entre comillas, que eran los Omeyas, después los Abbasidas también, mostraron su hostilidad contra el Nulbeit. Nosotros vemos que las condiciones políticas han influido mucho en las creencias y doctrinas de la gente. Acercar a los judíos y a los cristianos para que cuenten sus historias. Prohibir la escritura de los hadices. Vemos que hubo un caldo de cultivo para que surja el hadith. Pero aún así eran serios, en el sentido que siguieron conservando una compostura por lo que veían de sus antecesores. Lo que es el rezo normal, lo que es hablar delante de la gente. De este Ahlul Hadith hubo una, ¿cómo puedo decir?, una ramificación. Esta ramificación es la de los Hashuiya. Los Hashuiya o los Hashuíes son una bifurcación de Ahlul Hadith extremista. Es por eso que digo son los talabanes de su época. Estos son los que dicen Dios tiene exactamente cuerpo. Por ejemplo, entre estos atributos jabarí hay varios tipos de interpretaciones. Lo vamos a clasificar en 5 tipos de interpretaciones. Están aquellos que interpretan esto de alguna forma. Interpretación de los atributos jabarí. Algunos los interpretan en forma literal materializando a Dios. Entre ellos están los Hashuiya y los Ahlul Hadith. Estas tendencias doctrinales eran tan débiles, pero tan débiles, que después su lugar fue tomado por otras tendencias. Nosotros podemos decir con orgullo que la tendencia de los imamitas hoy en día dice lo mismo que en la época del Imam Ali. La oficialidad del Islam tuvo cambios. Esto era la oficialidad del Islam. Grandes sabios como Malik ibn Anas, Ahmad ibn Hanbal, los Hanabila también están aquí. Estamos hablando de sabios respetados hoy en día por los sunnas. Sí, eran de esta tendencia. Si era tan correcto lo que decían, ¿por qué estas tendencias no siguen hasta hoy en día? Cayeron por su propio peso. Era tan extremista el hecho de decir, Dios está aquí en la tierra, puede estar, tiene una mano. ¿Cómo es la mano? Así, exactamente igual que esta. Si Dios tiene mano, y con el idioma árabe mano quiere decir mano, entonces Dios tiene una mano así. ¿Ven cómo es la mano? Bueno, así Dios tiene mano. Segunda interpretación. Perdón, ¿me permiten sacar esto de aquí? Los Ahlul Hadith, dejar únicamente los Hashuiya. Perdón, ¿no? La segunda interpretación es aceptar lo literal ignorando el cómo. ¿Qué significa eso? Le preguntaron a Malik ibn Anas, es por eso que aquí está Al-Hadis. Le preguntaron a Malik ibn Anas, ¿cómo es que Dios hace istiwa, o sea, asumir al trono? Ar-Rahman istawa ala al-Arsh. ¿Cuál es ese istiwa, ese asumir al trono? ¿Cómo es? O sea, que Dios hace así, istawa ala al-Arsh, se sienta, ¿cómo es? Su respuesta fue: al-istiwa ma'lum. El hecho de sentarse es conocido. Sabemos a qué se refiere. Al-istiwa ma'lum. Al-kayfu majhul. Ahora, ¿cómo es? No sabemos. El cómo no lo sabemos. Al-i'tiqad bihi wajib. Creer en eso es obligatorio. Was-su'al anhu bid'an. Y preguntar al respecto es innovación y herejía. El Corán dice, istiwa, o sea, lo aceptamos literalmente. Dios asumió el trono. Al istiwa ma'lum, preguntar, el istiwa es conocido, sabemos lo que es. Al kayfu majhul, el cómo es desconocido. Al i'tiqad bihi wajib, creer en eso es obligatorio. Wa su'al anhu bid'a, pero preguntar al respecto es herejía. Como diciendo silencio, pasemos a otra cosa. Nosotros decimos que usamos un poco el intelecto. Dios no puede hablarnos de algo que nosotros no entendemos a qué se está refiriendo, o hablar de algo que nosotros no podemos llegar a concebir. Sino, ¿para qué no lo estás diciendo? Dios le habla a la gente en un idioma que la gente tiene que entender, en un idioma que la gente tiene que sacar o una enseñanza, o un comportamiento, o algo que mejore su condición académica, su condición, su saber, su condición moral, su ética, y no simplemente ignorando el cómo, no sé a qué se refiere. Nosotros tenemos niveles de secretos, pero son niveles para personas que se van desarrollando. No significa que Dios dice algo desconocido. No tenemos misterios en el Islam. En el cristianismo hay misterios. ¿Cómo Dios a su vez es padre, a su vez es hijo, a su vez muere, pero es Dios para resucitar a su mismo, para salvarse a él mismo? Bueno, le preguntan a un cura, ¿qué es lo que dice el cura? ¿Es un misterio de fe? No, pero la demostración es un misterio de fe. Hay que creerlo. Y listo. A eso se refieren con los misterios de la fe. Nosotros en Islam no tenemos un misterio en el sentido de algo raro que no se explica, pero hay que creer por fe. Eso en el Islam nosotros no tenemos. Tenemos secretos, pero secretos que uno va avanzando y llegando a esos niveles. Como dijo el imam Ja'afar Sadiq alayhi salam, cada ley del Corán tiene una interpretación y a su vez otro nivel más oculto, recóndito, hasta 7 niveles. ¿Por qué hasta 7 niveles? Significa que cada persona según su condición. Si voy a hablarle a un beduino de la causa infinita, de causas y efectos, y por qué Dios es necesario, a lo mejor no me va a entender. Esos niveles generalmente son niveles basados en la capacidad de la gente, no solo capacidad intelectual, también capacidad espiritual. Muchos están tan subidos en el materialismo que no hay capacidad espiritual. Tienen que desarrollar un poco esa capacidad. Muchas veces piensan que uno, cuando uno habla de capacidad, sí, pero yo estudié tal y tal cosa. Hablamos ya la vez pasada de Stephen Hawking, como alguien que puede razonar tantas cosas en física. Lo sacamos un poquito de su ámbito, como ver que, filosóficamente hablando, él no se tenía que haber metido en un terreno que no le corresponde. Entonces vemos que a veces hace falta capacidad espiritual. Esa capacidad espiritual, uno dice, bueno, capacidad espiritual significa ir creyendo cosas así como dicen los cristianos, o en el sentido como dicen los católicos cuando hablan de los misterios de la fe. No. Capacidad espiritual significa tener la capacidad para aceptar que algo así puede llegar a ser. después aceptar la capacidad, tener la capacidad para decir que algo así es, y vamos a ver cuáles son sus límites. Cuando un ateo dice, voy a demostrar que Dios no existe, ese señor no llega a ningún lado, porque ya va prejuzgando todo. Si una persona es realmente neutral y dice, realmente no sé si hay Dios o no hay Dios, y voy a investigar, esa es la persona que llega. Si una persona dice, ya se ha demostrado que hay Dios, ahora voy a ver cuáles son los límites de esto. Es únicamente esta vida material, hay un más allá. Hay un más allá, ¿puedo yo llegar a este más allá? ¿Puedo yo en este mismo mundo comenzar a desarrollar los niveles de perfección? Es otro nivel. A lo mejor, intelectualmente hablando, entre comillas, tienen la misma capacidad, pero la capacidad espiritual es diferente. Entonces, por eso es que hay cosas que a una persona se le puede decir, no puede decir en el sentido que somos una secta esotérica que dice algunas cosas, no. Se le puede decir en el sentido que no lo desvíen más. Como dice el mismo Sagrado Corán, hay leyes alegóricas en el Corán. Pero hay algunos a los cuales esta ley alegórica extravía más todavía. Son las leyes del Corán. El mismo Corán dice, hay algunos que toman lo alegórico de las mismas y se extravía mucho más todavía. ¿Cómo es esto mismo que estamos diciendo ahora? La mano de Dios. Con respecto a si Dios tiene cuerpo si no tiene cuerpo, con respecto a los alcances de los sefate jabarí, o sea, de los atributos informativos. Algunos son muyassima, corporizadores, son antropomorfistas, en el sentido de decir que Dios tiene un cuerpo como el nuestro. Otros son mu'attila. Mu'attila significa, otra vez cuando algo ya no trabaja, ya no anda. Es por eso decirme, otra tenara, bueno, es eso, el feriado, por ejemplo. O su aql mu'attal, su intelecto está paralizado. El mu'attila son aquellos que, podemos decir, niegan que el intelecto pueda llegar a comprender estas cosas. Dios lo dice y nosotros no lo entendemos, así de simple. Esto sería más como los mu'attila. No me acuerdo en castellano la palabra exacta. Son los, bueno, escépticos, no es escéptico. No me acuerdo ahora. Una especie de agnosticismo dentro de la religión, o sea, pero en un nivel de la religión. O sea, aquellos que no creen que no pueden alcanzar realidades más trascendentes. Pero que el intelecto no tiene la capacidad, no que las niegan. Ah, una tercera que es, se lavaron las manos. El tafwid o delegación. ¿Qué es delegación? O sea, delegar su explicación a Dios y o al día del juicio. Estos son los asharitas o asharíes. ¿Qué significa delegar su explicación? Es decir, no, sabemos que Dios no es materia, no puede ser materia, porque nosotros, Abu Hassan al-Ash'ari fue un sabio y que manejaba muchas cuestiones. Los asharitas son posteriores a los mutazilitas. Él vino para reflotar a los hadiths que habían caído tan en desgracia, porque ya todo ese mundo se dio cuenta que eran una doctrina que realmente no tenía bases. Entonces, reflotó la doctrina de al-Hadith, pero esta vez con puntos de vista teológicos, con argumentos. Es por eso que es posterior a los mutazilitas. Ellos delegan, dicen, sabemos que Dios no es materia. Decimos que no puede ser que Dios nos hable de una forma que nosotros no entendemos. Por lo tanto, esto tiene una explicación y los seres humanos la van a entender y todo, pero lo delegamos eso a Dios y al día del juicio final. Al fin y al cabo están haciendo lo mismo que estos. Porque los seres humanos hoy en día tenemos que enterarnos o tenemos que sacar un provecho de estos hadices.
Se diferencia,
no, claro, que ni siquiera el día del juicio, es algo que solamente Dios entiende. Es un secreto que Dios entiende, como de dónde salió Dios, nosotros no tenemos la capacidad. Es como que una computadora, una XT vieja, queramos ponerle un programa nuevo de una Pentium 5. Bueno, imagínense al ser humano que tiene una capacidad tan limitada de conocimiento, queramos poner toda la sabiduría de Dios en forma ilimitada, no entra en nuestra mente, no entra, así de simple. Entonces nosotros no entendemos a Dios. En algunas cosas es así, pero la mente humana lo que tiene es la capacidad de ensancharse para ir desarrollándose y perfeccionándose más. Y en todo ese trajín, nosotros tenemos una cuestión que no existen las contradicciones, no existe el ser imposible. No puede ser que una silla esté y no esté al mismo tiempo. Tenemos nosotros que, aún en esas cosas que desconocemos, lo que desconocemos son cosas lógicas y viables y posibles, que en todos casos su lógica no la conocemos. Y si las llegamos a conocer, podemos llegar a ampliar más la dimensión de nuestra percepción. Otra explicación es la de los motaselitas, que es la de interpretar. Interpretamos todo lo que no entendamos del Corán, nosotros la interpretamos, le damos alguna interpretación que, basado por supuesto, no así de cualquier cosa, sino en la consideración del sabio después de años de estudio, después de la comparación con hadices, con la ley del Corán, usando mucho el intelecto y la lógica, podemos llegar a interpretar y entender, porque Dios obviamente que no es materia y obviamente que no puede referirse a algo que nadie entiende, ni tampoco puede delegar eso al día del juicio final. Por lo tanto, en este mismo mundo ahora lo entendemos, pero como es difícil, ¿qué es lo que hacemos? Lo interpretamos. Esto tiene un peligro. Uno dice, pero ¿no están haciendo eso ustedes, los shia, los imamitas, interpretan la mano de Dios con el poder? Vamos a ver cuál es la posición de la shia imamita. Pero no es la interpretación. Caer en la interpretación es un juego peligroso. Los mujahidines halq, que hoy se conocen como los munafiqines halq, aquellos que en un primer momento dijeron estar de parte de la revolución islámica, y que el mismo imán Khomeini, rahmatullah alayh, no les quería dar entrada primero. Todos preguntaron por qué. Incluso hubo muchos sabios que vinieron con el imán Khomeini a decirle, ¿por qué no le da entrada a esta gente? Son muchachos, son jóvenes que creyeron y están luchando. El imán Khomeini dijo muchas cosas. ¿Por qué se separan entonces en grupos, se alejan de la sociedad, tal cual? Una vez aceptó hablar con ellos. Después que se fueron, dijo, yo entiendo por su ideología que esta gente realmente no cree en la espiritualidad, ni cree en un más allá. Ellos tenían libros donde hacían tafsir del Corán, interpretación del Corán. Entonces, cada lugar en que viene la palabra salat en el Corán, salat significa, no es solamente el rezo, un rezo para decir adorar a Dios. Estamos en el mundo donde son los oprimidos los que tienen que tomar el mundo. Por tanto, cada vez que dice salat, wa aqimus salat, qiyam es levantarse. ¿Por qué dice aqimus salat, qiyam? O sea, levantarse. Significa levantarse en revolución. Cada lugar que el Corán dice, wa aqimus salat, que nosotros traducimos como observada la oración, rezar, dice, no, hay que levantarse en revolución. Bueno, si nos ponemos a interpretar, la puerta de la interpretación es bastante amplia. Los ismailíes interpretan casi todo. Estar en Janaba, o sea, haber tenido intimidad matrimonial, significa salirse del pacto del imán. Hacer ghusl significa volver a darle juramento de fidelidad al imán. No sé si esa secta batiníes interpretan mucho. Entonces, para nosotros la solución no es la interpretación absoluta en todo. Algunas cosas se interpretan, otras no. Por lo tanto, esta solución, estos son los motaselitas. El sentido aplicado en el idioma en forma consuetudinaria. Nosotros tenemos que, hay palabras que no son aplicables de entrada, así como vinieron al mundo. La palabra L, la palabra formada por la letra L, E, O, N, león, Está referido a este animal depredador que tiene unas características especiales, es un felino que tiene tal, tiene una melena al macho, bueno, o sea, sabemos a qué se refiere. Pero cuando nosotros hablamos de la batalla, y este hombre se portaba como un león, y entonces el león, como un león en su batalla con el león, que decimos el león. Y dale con el león y el león, ¿nos referimos realmente al melón con su, al león con su melena? Decimos, no, es un uso metafórico de la palabra. ¿Existe en el castellano? Sí. ¿Existe en el árabe? Sí. Traemos las poesías, todo, para ver los testimonios del idioma árabe. Nosotros vemos que algunas palabras son interpretables, otras no son interpretables. Vemos el uso aplicado en el idioma en forma consuetudinaria. Si es factible interpretar o ver que es un uso no original, no real de la palabra, lo hacemos. Si no, no. Cada cosa como debe ser. Y esta es la opinión de Shia. Saludo a la gente. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, illallah.